La atención al turista es una de las claves para una ciudad y un país que quieren consolidarse como destino regional y extrarregional. En ese aspecto, tanto empresarios como autoridades reconocen que si bien tenemos la cordialidad a nuestro favor, muchas veces la población no tiene la información como para asistir correctamente a los visitantes. Hay varias propuestas para trabajar en este plano, ya sea en el ámbito público como en el privado. Hoy les proponemos conocer una que funciona desde el año 2002 en los 18 centros comunales zonales de Montevideo. La idea es que los vecinos conozcan su barrio y descubran sus potencialidades. En definitiva, que puedan transformarse en promotores ocasionales perspectivos de su ciudad. Es ese el objetivo de los talleres de anfitriones. Informe de Mauricio Ramón.
Hola, buen día.
Hola.
Buen día. Como decía Gonzalo en la introducción, estos talleres para anfitriones se vienen realizando desde el año 2002. ¿Cuál era la idea inicial? Llevar a los barrios y a los vecinos ese convencimiento de que todos tenemos un papel que jugar en esto de Uruguay, país turístico que tanto escuchamos. La idea partió de Lilian Quetichán, que por ese entonces era directora de turismo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Hoy es la subdirectora de turismo, ¿no? Ya en el ministerio. Para ella, el turismo es una de las actividades económicas que más tienen que ver con la dimensión local. Las políticas nacionales que se puedan delinear son muy poco efectivas, afirmó, si no hay un correlato en lo micro que las ponga en práctica.
Uno desde el gobierno central puede hacer toda la promoción del mundo, pero si después las ciudades con los servicios que son esencialmente municipales, la limpieza, el alumbrado, la propia información turística, los museos, no están acorde, realmente podemos tener muchos problemas. En eso de ver la importancia que tenía lo local, empezamos a ver algo que no tenía antecedentes en el Uruguay y no tiene muchos antecedentes en muchas partes del mundo, aunque los que realmente han despegado en el tema del turismo sí le han prestado atención, que es cómo trabajamos con la comunidad, con las comunidades locales, y en este país era todavía más importante, porque tú sabes que el Uruguay tiene una tradición tan industrial tradicional, la de la fábrica, la del campo, que es la incorporación de la importancia de los servicios y particularmente la del turismo, se hacía, digamos, nunca hubo un debate muy profundo con la sociedad. Entonces, ahí fue que nosotros analizamos que era importante trabajar con los vecinos de Montevideo.
Así entonces surgió la idea de esos talleres. Desde un primer momento fueron planteados no como algo liviano para cumplir, según nos decía Kitian, sino como una apuesta fuerte a la concientización y capacitación de la población. Tras un llamado a propuestas, el Instituto de Capacitación Empresarial, Turismo, Hotelería y Gastronomía presentó la suya y fue seleccionado como el ejecutor de este plan. Se trata de 72 horas de cursos en 24 clases totalmente gratuitas a cargo de 6 profesores egresados del IPA. Son varios módulos en los que los alumnos se capacitan en historia, historia del arte, espacio turístico y desarrollo de una empresa, entre otras materias. Se busca que a lo largo del curso se vaya desarrollando el conocimiento sobre el barrio y descubriendo sus potencialidades turísticas. En grupos de A3 se fue cubriendo los 18 comunales de la capital. El último conjunto de zonales comenzó en agosto y en septiembre empezará la segunda edición de estos talleres de anfitriones. Pero eso vamos a hablar un poco más adelante.
Mauricio, contanos cómo se desarrollan estos talleres.
Sí, mejor vamos a escuchar a Jorge Castelo, él es el director del ICT, que nos dio algunas pautas para entender cómo funciona la experiencia.
Tienen historia del arte, tienen geografía turística, tienen desarrollo de pequeña y mediana empresa, porque a la gente les puede servir para que con forma asociativa pueda desarrollar un producto, ¿de acuerdo? Y además tienen todo un largo proceso de proyecto. O sea, la gente lo que hace es iniciativa, después de recorrer el barrio, después de ver insumos digitalizados, que sacamos fotos del barrio, después de haber rejuntado, por eso la edad es importante, cuanto mayor es a veces mejor, todo aquello que se ha conseguido de libros viejos, de fotos viejos, se transforma en un insumo que luego se les entrega a cada alumno por vía digital en un CD junto con el diploma final.
En esa ceremonia de entrega de diplomas, de la que participa el intendente y el director de turismo de Montevideo, uno de los vecinos explica ese proyecto al que llegaron en conjunto. Una feria, un recorrido patrimonial, caminatas y hasta cabalgatas son algunas de las propuestas que se han planteado hasta ahora. Algunas de ellas se concretaron, otras aún esperan ser llevadas a cabo, claro. Por ejemplo, los vecinos del Comunal 3 que incluye la UADA, en el Día del Patrimonio hicieron una recorrida guiada por los monumentos del entorno del Palacio Legislativo. En el Cerro organizaron cabalgatas por el Parque Baserreira y en la Plaza 20 de Febrero de Sayago se realizó una feria con productos de la zona. Castelo recordó especialmente un recorrido que se realiza en Ciudad Vieja los Días del Patrimonio.
En el Comunal 1 está funcionando de hace años con motivo de los Días del Patrimonio el Patribús. El Patribús es un bus que hace circular alrededor del Comunal 1 y que por el pequeño precio de un boleto, como pasa en España, como pasa en Sevilla, como pasa en Madrid, como pasa en Londres, en cualquier capital grande, con ánimos pequeños de línea urbana, con un video y con un micrófono, los vecinos se ingeniaron para que con un boleto la gente suba y baje en diversos lugares y allí le dieron un folletito de entrada donde le dice que va a haber esa parada, vuelve a subir al mismo ónibus que está haciendo un recorrido circular, no, eso se llama el Patribus y lo registró el de Comunal 1, ¿no?
En pocos días habrá otro Día de Patrimonio, o sea que también pueden probar esa experiencia. Y hay más, en Sayago, barrio que en principio no parecería ser de los que tienen mayores atractivos turísticos en Montevideo, hay varios proyectos. Gabriel Domarco, coordinador de cursos por parte del ICT, nos contó una idea que está por concretarse.
Hay pedido a dos vagones, hay una línea muerta entre Sayago y Peñarol, donde, bueno, ellos van a exponer ahí diferentes actividades para lo que es barrial y para lo que es el turismo, porque Sayago, vos hablas de Peñarol y Peñarol se conoce, pero que está en otro comunal, pero si hablas de Sayago, Sayago se conoce como nombre, como barrio, pero no tiene un atractivo, que es lo que se habla también, un atractivo, un atractor, y bueno, es lo que ellos idearon, que de hecho está por salir.
Es un tema también, ¿no? Porque yo no sé si el uruguayo tiene conciencia del atractivo turístico que puede tener el país, la ciudad o el barrio mismo.
Claro.
Me parece que no, que en general minimizamos eso.
Uh-huh.
Que no vemos que tengamos atractivos turísticos y que siempre vemos
las mismas cosas.
Sí, las mismas cosas o como que otros países han hablado de que nosotros, ¿quién le podemos ganar? No podemos competir con nadie. Se da como eso, ¿no?
Claro.
Capaz que por reconocimiento también.
Y ese es uno de los desafíos de estas experiencias, me parece que es encontrar lo diferente, ¿no? Otros atractivos que puede tener la ciudad. Las autoridades destacan que más allá justamente lo que decía Santiago, sí, más allá de las propuestas que surgen, por ejemplo, en Ciudad Vieja, que es protagonista indiscutida de la oferta turística de Montevideo, lo más interesante es lo que sucede en barrios que en principio no tenían esa impronta turística, ¿no? Y Ilián Quetizán se refirió a este punto.
Por supuesto fue una enorme recepción en el Comunal 1, en Ciudad Vieja, digamos, una población local que convivía con el turismo diariamente, pero sin embargo fue una receptividad impresionante en el Comunal 11, que te digo que tiene en su seno a generadores de industrias, al Borro, a Casabase, digamos, a zonas que realmente no vibran con el turismo.
Estaba pensando lo que decías de Ciudad Vieja. Hoy es jueves. Ayer miércoles me tocó ir a almorzar con un par de colegas argentinos que estaban aquí en Montevideo y después que terminó el almuerzo, estábamos comiendo en el restaurante del piso 25 del Radisson, después que terminó el almuerzo tenían un par de horas para ir al aeropuerto. Y dijeron, hace un par de años que no vamos a Ciudad Vieja, Montevideo, cambió mucho, es una locura. Y una de las cosas interesantes era, desde allí, desde el lugar, que bueno, ven la puerta de la ciudadela, eso que está por ahí es una larga peatonal, es Sarandí. Yo les iba marcando los lugares, y en la medida que les marcaba los lugares, miren, ahí está la Plaza Matriz, enfrente tienen el Cabildo, pueden ver exposiciones, fíjense las peatonales que hay, los lugares de comida. Claro, me di cuenta que la Ciudad Vieja tiene un montón de lugares
generales
que es imposible para alguien que quisiera hacer un recorrido, aún sin entrar en los museos, solamente identificando aquellos lugares que no le pudiera llevar otras. Por lo cual, bueno, en realidad, agarren Sarandí hasta donde puedan caminar como peatonal, se van a ir encontrando con un montón de lugares de la ciudad que son realmente atractivos.
Está bueno poder hacer eso, ¿no? Con un visitante, así que todos nos sintamos como capaces de poder mostrarles cosas y justamente ese es uno de los desafíos de estos cursos. El actual director de turismo de la Intendencia, Fernando González, destacó especialmente ese objetivo de estos talleres del que hablaba Quechichán.
Busca sensibilizar a los vecinos en las cuestiones que tienen que ver con el turismo en sus propios barrios, o sea, aquellos atractivos turísticos que cada barrio montevideano tiene. Nosotros decimos que en toda la ciudad hay potencialidades turísticas y que hay que detectarlas, hay que saber apreciarlas y saber de alguna manera comunicarlas. Y ese era el sentido principal de los talleres anfitriones. Creemos que ha sido muy positivo, porque además hay una cuestión intangible, que es el resultado de estos talleres, que es la compenetración cada vez más fuerte con el rol de destino turístico que tiene Montevideo por parte de los vecinos de la ciudad.
Los talleres llegaron a más de 500 montevideanos que ahora son anfitriones con diploma, ojo. Además, se espera que ejerzan un rol multiplicador. Ahora comienza la segunda recorrida por los 18 comunales de Montevideo. El primer tramo de 3 consejos comunales zonales incluirá al 1 de Centro y Ciudad Vieja, al de Capurro y al del Cerro. La selección de los grupos se hace tomando en cuenta un denominador común, que en este caso fue la Bahía de Montevideo, ¿no? Por eso Ciudad Vieja, Capurro, Cerro. Las inscripciones están abiertas y el único requisito a cumplir es tener entre 18 y 65 años. Los cupos por taller son de 30 alumnos y si la nómina supera ese número, se sortearán 30 lugares, 30 titulares y 10 suplentes.
Mira, les llamó la atención el límite de edad de 65.
Justamente dicen que buscan el abanico ese tan grande de edades para congeniar los distintos intereses de cada una de las edades y las distintas.
Pero el límite. Sí, la atención que no sea hasta 80, que no tenga límite de edad, ¿no? Porque en realidad una persona de 70 años bien podría cumplir esa función, ¿no?
Será una idea plantearle tal.
Sí, a mí no se me había ocurrido. No era para.
¿Ustedes piensan en el barrio de la infancia? Realmente el barrio es uno terminaba por disfrutar más que los barrios donde uno termina viviendo de grande, que poco más se termina siendo el dormitorio de uno y poca cosa más. ¿Se acuerdan lugares que pudieran tener atractivos turísticos? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Punta Gorda. Tendría que mostrarle a Gray, sí, lugares como clásicos, ¿no? la plaza Virgilio.
También sí, la plaza el Parque Barocio, por ejemplo.
Una mirada enorme.
El Molino de Pérez.
El Molino de Pérez en el Parque Barocio, que tenía la biblioteca municipal. Estoy pensando, por ejemplo, si hay algún extranjero que conoce a Gardel, se puede llevar hasta la playa de La Mulata, no solamente porque allí está uno de los lugares donde han sacado famosas fotos de Gardel, sino después se puede ir hasta la casa de la llamada casa de Gardel, que nunca la habitó, allí cerca.
Estaba, bueno, en una época... en una época, en realidad, por ejemplo, la presencia de la mujer de Torres García en el entorno de Caramurú y Grito de Gloria, creo que era un atractivo. Más de una vez, saliendo del liceo, yéndome a tomar el ómnibus, alguien me paró y me preguntó, ¿tú sabes cuál es la casa de Torres García? Por supuesto que sabía, porque desde la época de la escuela la visitaba. Pero siempre me resultó un polo, tuve conciencia de que eso era un polo de atractivo, ¿verdad? Por más que no se pudiera entrar, no era sencillo entrarle, ¿eh? No.
No, yo vivía en el Prado cuando era chico, ahora vivo en el Parque Rodó.
Del Prado hay un lugar que...
Y sin duda el Rosedal es precioso, el Jardín Botánico también, el Museo de Blanes, hay varias cosas en el Prado. Y es uno de los paseos clásicos que se hacen en las escuelas ir al Prado, a sus diversos lugares, ¿no? Hay varios lugares lindos, no sé si están muy bien explotados, creo que podrían explotarse un poco más.
Y además de lugares, a veces son calles, ¿no? Si no piensan la 19 de abril.
Qué calle,
de las más lindas que vivían, ¿no? Seguro
que hay que el río Uruguay, claro. Las termas que tiene mucho, obviamente. Y de acá, del Parque Rodó, bueno, justamente el Parque Rodó, ¿no? Que era donde vivía cuando era adolescente.
Seguramente muchos de los oyentes a través de perspectiva@espectador.com.uy, a través del 1711-0810 o del 9020-810, de repente pueden tener algún pique allí del barrio, de repente no tan conocido, puede ser un buen atractivo turístico.
Me quedaba pensando que a veces no son solo los lugares, sino el momento y el día preparados. Claro, que totalmente. Solamente el que vive en un lugar tiene conciencia de la utilidad o de lo beneficioso de visitar un lugar a cierta hora.
Por ejemplo, clásico de eso puede ser Biarritz, ¿no? Si un sábado
exacto,
o no.
Exacto.
Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque conoceremos la experiencia de quienes aún están realizando estos talleres y cuáles son las ideas de la Intendencia en la segunda etapa. Antes de ir a la pausa, por enperspectiva@espectador.com.uy, nos escribe de Oxford, Claudia le dice, ¿pueden recomendar una buena guía de turismo del Uruguay? Vos sabés que siempre estoy buscando una buena guía como general o abarcativa. Yo te recomiendo algo que una vez me pude proveer de toda la edición, y es ir a las oficinas del Ministerio de Turismo. Y es la edición que el Ministerio de Turismo, allá por el año 2003, empezó a hacer de folletería específica por departamento o por recorrido. Para haber hecho las recorridas de la radio, fue un material, pero realmente fabuloso. Claro, tenés que ir juntando, son como varios folletitos. Son de muy buen diseño, están muy coloridos, son muy claras las explicaciones, y creo que ese material es el mismo que el actual Ministerio de Turismo sigue repartiendo y utilizando. Es material excepcional, Claudia. Tenés que ir a una oficina de turismo. Puede ser la del aeropuerto Carrasco, llegás a al aeropuerto y ya están en Montevideo, pero a ver, yo lo vi en el puerto en Colonia, está en las oficinas de turismo aquí en Montevideo, la he visto en la de Punta del Este, en la calle Borrero, la he visto en una calle en 33, sobre la ruta, a la entrada de la ciudad.
¿Alguna?
Este material es excepcional, claro, tenés que tener, son como 20 folletos.
Sí, que en realidad muchos están también divididos, también es material que tiene actualmente el Ministerio de Turismo, creo que de la gestión anterior, por lo que recuerdo, que está dividido por tipo de turismo, si quieres hacer termal, si quieres hacer playa, si quieres utilizar el campo como atractivo. Pero hay una guía turística que es de hace, sí, que es de hace unos años, más de una vez Rosario Castellanos, yo la utilicé en los viajes que hice cuando hacíamos los programas de Uruguay para el canal. Está auspiciada por ANCAP, esa es la forma de identificarla, pero está muy bien y está actualizada.
Y si no, bueno, tenés ediciones recientes que tienen que ver más con la biblioteca de la casa, pueden ser complicadas por tamaño de transporte. Estoy pensando en la edición del diario El País, hecha por Miguel Carvajal en textos y de estudio Testoni, en fotografías, un material absolutamente excepcional.
Está saliendo ahora.
Claro, está saliendo, ahora salió el de Artigas, hace dos días. Claro, es un material complicado, porque está pensando en un fascículo de disfrute para la biblioteca.
Claro.
¿Verdad? Es complicado andarlo transportando cada vez que viajas al interior. Pero hay material, hay buenas guías de turismo rural, hablamos de una de ellas hace un tiempo, y después hay guías de pájaros, de fauna, un montón de cosas.
¿Cómo? Y ahora los vecinos de Montevideo también parece.
También, mira, acá alguien de Punta Gorda dice que el atardecer en la curva de la Rambla, donde está la Oceanía, es...
esas cosas son fundamentales de reflejar, ¿no? Y no solamente en Punta Gorda. Tenemos un privilegio en Montevideo, que es la Rambla completamente,
toda,
¿no? Que no es común en las ciudades, no es algo común en las ciudades. Por ejemplo, en Buenos Aires, porque está la ciudad hecha al revés.
Me decía, esos colegas argentinos me decían, dice, qué disfrute, dice, una ciudad que mira el mar, dice, nosotros hasta el río al lado estamos de espalda.
Claro.
Pausa, ya venimos. Pasan 32 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Mauricio Ramufe sobre los anfitriones, o estos talleres de anfitriones que se realizan aquí en Montevideo. Mauri, antes de seguir contigo, por el 90-20-810, oyentes que nos recomiendan cosas, Fernando Zamudio es del barrio Autódromo de la ciudad de San José.
Uh-huh.
Dice que allí está la única casa que Matos Rodríguez mandó construir y que se mantiene casi intacta. Está en la ruta 1 en el kilómetro 26. Y en ese barrio también vivió Cita Rosa, de los 12 a los 15 años.
Mira. O sea, todo un destino allí.
Recuerden, a través de perspectiva@sector.com.uy, 90-20-810, bueno, pueden irnos llamando para contarnos ahí ese lugar del barrio que ustedes tienen claro y que quizás otros no conozcan. Nos decía Mauricio que estaba terminando la primera etapa y en septiembre comienza una segunda a nivel municipal.
Ahí está, la primera ronda de talleres por Montevideo está terminando por estos días en los comunales 5, que son Pocitos, Villaviarris y Punta Carretas y Buceo, en el 10, Manga y Piedras Blancas, y en el 7, Buceo, Malvin y Punta Gorda. Allí estuve con Sonia Izaguirre, una de las alumnas. Ella está muy interesada en el rescate de las pequeñas historias del barrio, también de las grandes.
Siempre me gustó que se rescaten anécdotas, sobre todo, la vivencia de mucha gente mayor que tiene recuerdos muy importantes, y que no se valoran lo vivido. Que justamente, ahora traía yo fotocopias para mis compañeras, y me parece inaudito que sobre la calle Comercio, ex Comercio Solano López, vivió años, Juana de Ibarburú, años, donde ella misma le dice que fue mi casa de la felicidad. Y ahí no hay ni siquiera una placa que recuerde que ella vivió ahí.
Las casas donde vivieron los personajes populares aparecen siempre.
Como poco plaquero.
Ahí va. Nosotros estamos en una en este momento que tiene una placa, sí, porque recuerda Juan Sorrilla San Martín. Para quienes les integró la casa esta donde vivía Juana, les digo que está el Solano López 1412, por las dudas.
Quienes están intrigados en poder hacer los talleres.
Ahí va. Tienen que llamar al centro comunal 1, que es 915-0363, 915-0363.
A través de perspectiva@espectador.com.uy, María Jesús de Malvin dice, quiero contarles que con mi marido hacemos excursiones ciudadanas tipo, haciendo por criterios, ¿no verdad? Agarramos una guía del Arca y nos vamos a ver si Reborat y este y demás, por ejemplo, árboles, dice, no se pueden perder Lucas Oves en noviembre, de principio a fin, totalmente con jacarandás floridos. También la avenida Garzón, rosada totalmente cuando florece el palo borracho. Y es más, hasta tenemos detectado dónde están los ejemplares mejor formados.
Hablando de grandes avenidas, me acordé de una que seguramente hay que visitar en otoño, que es una de las avenidas principales en la ciudad de Durazno, que tiene, y no me puedo acordar qué árboles son, gigantescos y añosos. Es como una calle que bordea y te lleva hacia el puente viejo, que es un atractivo. Uh-huh. Es una doble vía, bueno, interesantísimo, sobre todo en otoño.
Un Mauricio por internet dice que la guía de turismo que hizo mención Alejandra se llama Guía Turística del Uruguay, es oficiada por ANCAP, es muy completa, está bien diseñada, está sí. relativamente actualizada. Está dividida por departamento, tiene información práctica, teléfonos, planos, de todo. Y además tiene un formato casi de bolsillo, increíblemente en ningún lugar dice quién le avisa, pero sí aparece el logo de Uruguay Natural y la dirección web del Ministerio de
Es probable que el turismo. Ministerio sea el lugar donde
se consigue. Dice, no tengo claro dónde se consigue, pero el teléfono del Ministerio que aparece en la propia guía, sé que está con la guía en abajo. Gracias. Es el 901-3243. Dice, increíble, tampoco encontré en la guía la fecha de su edición.
Bueno, le está faltando que imprendan, ¿no? Eso. Cuando hablábamos con Sonia, tenía en mano varias fotocopias, ella misma lo decía cuando la escuchábamos, allí había artículos de periódicos locales. Con fascinación leía historias de personajes y cuentos que tenían como escenografía su barrio, donde se casó y crecieron sus hijos. Ahora, con 63 años, todos los martes y jueves, de 19 a 22 horas, rescata esas historias, las comenta con sus compañeras, las junta con otras anécdotas, aprende de empresas, historia y arte. Dentro de 3 meses, deberá presentar un proyecto turístico para el barrio. Ese es el trabajo de grado, digamos, de estos talleres. Ella piensa que un proyecto lindo sería recordar, con trajes de época, la actividad de la calle Comercio.
Personalmente todavía no lo hemos hablado mucho con las compañeras, pero me encantaría, así como la ciudad vieja se hace, entre los sábados hay mucho movimiento con gente vestida de época, bueno, era común para algo que se llama comercio, y ahí subía el comercio, entonces estaba el italiano que vendía fainá, estaba el otro que vendía las gallinas, ahí nomás, ahí, y no digo vivas, pero bien fresquitas. Y bueno, y entonces sería bueno significar todo eso, se me ocurre a mí.
Santi, tenés mensajes de la audiencia.
Sí, sí, justamente estaba por ahí, atendí un mensaje de Lilian del Centro, me pareció que estaba bueno el aporte. Dice que le parece bárbara esta iniciativa, que le parece muy inteligente y muy buena, esto de tratar de apuntar al turismo y demás, y la conciencia turística de nosotros, pero quiere decir que no es lo mismo lo que nos pueda parecer interesante a nosotros que lo que le puede parecer interesante a la persona que viene de afuera. Me pareció interesante e inteligente, el mensaje es verdad. Porque para nosotros por ahí hay muchas cosas que tienen connotaciones cargadas de nostalgia y demás que para una persona que viene de afuera no existen. Entonces, me pareció que está bueno el aporte.
Sí, sí, sin duda. El público que asiste a los cursos es muy variado. Hay comerciantes interesados en dar un mejor servicio en sus negocios, maestras, profesores, artesanos. Algunos de ellos podrán salir con trabajo o mejorando el que ya tengan. Sin embargo, según el director de turismo de la comuna, Fernando González, no hay que concebir estos cursos como una agencia de colocación de empleo.
Es importante manejar que los talleres anfitriones no son talleres de colocación de empleo. La gente no va a salir con un empleo vinculado al turismo, porque eso sería generar falsas expectativas. Los talleres anfitriones son talleres de sensibilización y aspiran a que la gente, según los vecinos, según sus aspiraciones, encuentren distintos nichos. Irá aquel vecino que lo único que le interesa es realmente tener una visión, una mirada diferente sobre su barrio y que de alguna manera se convertirá en eso, en un mejor anfitrión cuando llegue el turismo. Y habrá vecinos que tendrán otro tipo de propuestas y tratarán de buscar una forma de vincular una propuesta laboral al turismo.
González me decía que muchas veces la población no es consciente de las dimensiones que adquiere el turismo y su impacto económico. Por ejemplo, para tener una idea, se estima que ese sector aporta 50.000 trabajos directos y 100.000 indirectos.
No solo es un problema de información, está muy bien, tú lo decías, a veces nos falta información y no es solo cordialidad. Debemos ser cordiales con el turista, pero también ser informados. Pero a veces además nos falta cierto sentido práctico. Porque no es ser cordial por ser cordial, que es muy bueno y está bien entre las relaciones humanas, pero además debemos ser cordiales para que el turista vuelva. Porque está bien que vuelva a visitar nuestra ciudad, pero está mejor que vuelva a dejar divisas en nuestra ciudad. Y vuelva a dejar esos casi $50 que por cabeza que deja cada turista cuando viene en la ciudad. En la industria que mejor y más democráticamente reparte sus ingresos.
Esta experiencia entonces lleva 4 años en Montevideo, con interrupciones en 2003 y 2004 por razones presupuestales. Ahora se piensa en llevarla a otros puntos del país. Se hubo un taller similar en Lascano, Rocha, a través del que se definieron y acordaron con aquella intendencia varias mejoras para esa ciudad. Además, se podría concretar una idea similar en Maldonado, cuando comience la descentralización en ese departamento. Concretamente se habla de, en principio, impulsar una experiencia de este tipo en San Carlos y en Pan de Azúcar. Pero más allá de la capacitación que se puede dar a los vecinos, existe un déficit que cualquiera puede detectar al recorrer el país. Muchos de quienes tratan directamente con turistas, por ejemplo, en el transporte, desconocen cómo asistir al visitante. En muchos casos, ni siquiera se preocupan por hacerlo. Todos, creo, podemos recordar alguna cara de desesperación en un turista europeo o estadounidense en alguna de las muchas terminales de ómnibus del país, pidiendo por información sin obtenerla. Solo otro pasajero, uruguayo y con nociones de alguna lengua extranjera, podía resolver esa situación. Ese es un punto a trabajar. Lilian Ketizian se refirió a este tema.
¿Cómo esa capacitación permanente, los recursos humanos vinculados al turismo, que hasta hace poco estaban un poco encerrados en lo que tenía que ver con los servicios hoteleros o con las guías de turismo o con los recepcionistas, y que, como bien tú decís, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con los taximetristas, tiene que ver con los kiosqueros, tiene que ver con los mozos, tiene que ver con focalizar si algún tipo de capacitación en esos sectores?
Sin duda es un tema en el que se debe pensar y trabajar. A nivel macro está la propuesta del Ministerio para que el turismo sea una materia en la enseñanza pública. Eso sin duda demorará, aunque la subsecretaria de Turismo habló de plazos dentro de este quinquenio. Por lo pronto, los interesados pueden informarse en el Centro Comunal de su zona e inscribirse en estos talleres anfitriones. En principio, recordemos, se atenderá a las zonas de Ciudad Vieja, Capurro y Cerro, y las inscripciones ya están abiertas. El teléfono del Centro Comunal Zonal 1, como les decíamos, es 915-0363.
Mira, acá nos dan otra pista más de guías. En este caso nos llega desde Maldonado, Patricia, por el 9020-810. Dice que hay una guía nueva llamada Recorriendo Uruguay, Guía Rural y Natural del Uruguay. Esa es la que le estábamos comentando con Alejandra. Esta dice Uruguay 2006. Nosotros vimos una muy parecida el año pasado, quizás sea una edición actualizada, que tiene su propia web, que es www.recorriendouruguay.com.uy.
Sí, estoy de acuerdo con Mauricio cuando dice que eso va a demorar, ¿no? En referencia a la materia de educación pública por parte del turismo.
Tranquilo, que llegamos al sexo.
No, estaba pensando en la educación sexual, justamente, ¿no? Sí, habría que aprovechar para meterla acá. Cuanto más lo digamos, mejor, ¿no?
Gracias, Mauricio.
Así que lo vamos a apurar el proceso.